Me voy a permitir presentar al doctor Saúl Antonio González Ruiz, es doctor en Filosofía del Derecho para la Universidad de Milán, Bolonia, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada. Fungió como titular fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Ha sido experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas en Viena, Austria, en donde fue asesor interregional para asuntos de justicia penal. Sus funciones principales fueron las de apoyar a los gobiernos en la pronta implementación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, incluyendo la planeación y ejecución de seminarios y talleres para el entrenamiento de fiscales, policías y jueces. Ha organizado y participado activamente en diversos foros internacionales en materia de delincuencia organizada y corrupción e impartido conferencias en las universidades de Sevilla, Carlos III de Madrid, Málaga, Bolonia, Turín y otras. En la ciudad de Guatemala ha participado en un curso de lucha contra la delincuencia organizada en el marco de las CICIACs con la Fundación Mirna Mac, así como en más de 34 países. Ha sido coordinador de asesores y asesor principal del Procurador General de México, participado en la elaboración de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley General de Seguridad Pública y Estrategias Anticorrupción de la Policía Federal Mexicana, así como en diversas reformas al Poder Judicial, todas ellas con el fin de garantizar el respeto a la ley, el Estado de Derecho y los derechos humanos, mediante la incorporación de los estándares y normas de Naciones Unidas. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, fue secretario académico encargado de implementar las reformas al sistema de justicia penal, fortaleciendo la aplicación de los estándares y normas de Naciones Unidas dentro del campo de los derechos humanos a través del entrenamiento de policías, fiscales y miembros del sistema penitenciario. Ha desarrollado comisiones relevantes en lo internacional y ha publicado una serie de libros, dentro de los cuales me voy a permitir mencionar algunos porque es una larga lista: El sistema de justicia penal y su reforma, teoría y práctica, Reflexiones en torno a la delincuencia organizada, Seguridad pública en México, problemas, perspectivas y propuestas, La lucha contra los cárteles de la droga en la frontera México-Estados Unidos, Corrupción y delincuencia organizada, un estrecho vínculo. Voy a darle la palabra al doctor González para su disertación.
Bien, antes que nada, un agradecimiento a los organizadores, a todas las instituciones que nos hacen el favor de invitarnos para platicar con ustedes, para charlar con ustedes sobre este tema que yo considero de importancia fundamental en torno al proceso de la evolución de estas CICIACs, su transformación y la lucha contra este tipo de organizaciones en nuestras sociedades. Agradezco a todos su presencia aquí y desde luego que empezaré con una afirmación respecto al por qué tenemos este tipo de organizaciones criminales en nuestros países. Siempre decimos el doctor Buscalia, el doctor Carlos Flores y yo que no es la delincuencia organizada la que crea el Estado débil, sino al revés. El Estado débil es el que produce el tipo de delincuencia organizada que nuestros países tienen. Es decir, es la realidad de cada uno de nuestros países en América Latina, en México, en Centroamérica, en Colombia, la que te produce un tipo de delincuencia organizada. Todos los países pueden tener un modelo de delincuencia organizada, pero cuando las organizaciones y las redes ilícitas de las que habla Luis Jorge se infiltran en el Estado, en la economía, en todas las ramas de la sociedad, lo que produce pues es una amenaza completa a los derechos humanos, a la capacidad del Estado para poder generar satisfactores para las sociedades y desde luego para el propio desarrollo político y cultural de las sociedades. Yo siempre digo que en mi país, en México, avanzamos hacia un tipo de feudalismo nuevo. Un feudalismo que pone en peligro los derechos humanos de una manera extraordinariamente importante. Hoy, los ataques a los derechos humanos no vienen más del Estado como lo entendíamos hace 20 años. Hace 20 años, 25 años en México, en Guatemala, el ataque a los derechos humanos venía de las estructuras estatales que generaban este tipo de masacres que estaban estructuralmente vinculadas a la función del Estado, a las detenciones arbitrarias en la acción de los Estados latinoamericanos. Hoy no es así. Hoy el principal ataque a los derechos humanos es realizado por estructuras que están vinculadas a los poderes paralelos, a la infiltración de la delincuencia organizada en el Estado y a las bandas de delincuencia organizada. Pensemos en Iguala, en el caso mundialmente famoso de Ayotzinapa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que una organización delictiva en Iguala, capitaneada por un grupo de, por una pareja, los dos miembros de la Asociación de Guerreros Unidos, un cártel que ejerce la violencia en una parte de Guerrero, se vuelven el alcalde y su esposa y con el control de la policía municipal desaparecen a 43 jóvenes normalistas. ¿Es esto una actividad del Estado mexicano en sentido estricto? La respuesta es no. Es una acción de la delincuencia organizada que se tomó parte del Estado y a partir de ahí hace un ataque gravísimo a los derechos humanos de la población. Lo que ustedes ven en Iguala es la punta del iceberg de un proceso que se dio en donde esta organización, en sus luchas con las organizaciones que están presentes también en el Estado de Guerrero, y que implican decenas de fosas clandestinas, no nada más los 43, en donde el Estado mexicano falló. Ahí, en esa parte, desde luego, no en todo el territorio mexicano, pero en esa parte tenemos un Estado fallido, porque es un Estado que permitió, toleró y no previno la violación de derechos humanos cometida por este grupo. Ese es un modelo. Veamos el asunto de San Fernando, en donde los migrantes, fundamentalmente centroamericanos, fueron masacrados por grupos criminales vinculados a los Zetas. También con la tolerancia de partes del Estado mexicano. Un crimen que yo he llamado desde el principio de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque los Zetas intentaron demostrar que o se hacía lo que ellos decían en el tráfico de migrantes, o participaban estos migrantes en los trabajos de los Zetas, o los ejecutaban de la manera como lo hicieron, 72 personas de un solo golpe. De la misma manera, no es un acto aislado, es, digamos, la suma del proceso de otras violaciones a los derechos humanos existentes por parte de ese grupo criminal, de esa banda organizada, que se formó al lado del cártel del Golfo con entrenamiento militar de varios países a este grupo de los GAFES, con la tecnología militar, que era una tecnología que se las describo en básicamente en su capacidad operativa militar, por el entrenamiento que tenían, al menos en el elemento original, y que era básicamente, llegaban a un lugar, tomaban todos los elementos de inteligencia militar, desarrollaban las acciones, sabían quién se dedicaba al tráfico de drogas, al secuestro, a la extorsión, a la venta de piratería, ejecutaban a los principales líderes de cada uno de ellos y les decían, o trabajan para nosotros o los ejecutamos igual. Un fenómeno que yo he llamado el fenómeno de la unificación criminal de mercados ilícitos. Eso representa el modelo de Zetas, que se expandió entre 2006-2007 en nuestro país de una manera alarmante, dado el estado débil que tuvimos en esa época. Los ataques a los derechos humanos tienen que ver con estas estructuras criminales en mi país. No es el Estado, claro que es responsable, el Estado mexicano, ante los órganos internacionales, ante sus responsabilidades internacionales, desde luego que es responsable, porque no pudo prever y ha tardado en investigar y sancionar esas violaciones a los derechos humanos. Pero lo que está atrás son estas organizaciones criminales. Fíjense bien, el feudalismo mexicano, este nuevo feudalismo mexicano, se ve en que no solamente este tipo de organizaciones, sino también algunas empresas gigantescas, se apoderan de parte del Estado. Tienen a sus fiscales y a sus jueces. Eso es el feudalismo. La capacidad de determinar por parte de actores paraestatales, de determinar la acción de la justicia y de las fiscalías. Bueno, ha habido momentos gravísimos, como en Michoacán, en donde la rebelión de los limoneros en el área de Michoacán se dio precisamente porque lo que les pedían estos señores feudales criminales eran incluso a las hijas y a las esposas. El derecho de pernada en la expresión más amplia. Y por eso el surgimiento de las autodefensas, y por eso el Estado mexicano tuvo que tomar la decisión de nombrar a un virrey, procónsul o comisionado, como ustedes le quieran llamar, interior en México. El representante del secretario de Gobernación, Alfredo Castillo, que fue capaz en año y medio de, una visión que algunos llaman paraconstitucional en México, de tomar a la justicia, a la policía y hacer investigaciones, que en un año y medio terminó básicamente con el poder de la organización criminal de los Caballeros Templarios. ¿Qué salió a relucir? Las relaciones del hijo del gobernador con la tuta. La tuta, fíjense bien, acaba de ser detenido hace 2 o 3 semanas. La tuta marcó el ritmo de a quién se procesaba en el país, porque iban apareciendo videos con alcaldes, con el exgobernador, con el hijo del gobernador Fausto Vallejo. Él marcó el ritmo del procesamiento criminal en mi país, hasta que fue detenido. Pero nos mostró que la red a la que Luis Jorge Garay se refirió en su libro era una red verdaderamente existente. Era una red que estaba ahí. Yo me hago la pregunta de si el gobierno mexicano hubiera adoptado el modelo Michoacán en Guerrero también, si no nos hubiéramos impedido la matanza de los estudiantes. La respuesta es sí. Si el gobierno mexicano hubiera actuado de la misma manera que actuó en Michoacán, hubiera generado el mismo proceso de evitar, de prevenir estos elementos. Fíjense bien, nuestros países, ni México, ni los países centroamericanos, me parece, pueden solos contra este fenómeno de debilitamiento del Estado en este momento en donde la interconexión de comunicaciones y el intercambio de bienes y servicios es mundial. Es una responsabilidad no solamente de los países soberanos, sino de la comunidad internacional generar el apoyo a los países que están sometidos por esta debilidad estatal a este tipo de procesos que atacan a su democracia, que atacan a su capacidad de prestar los servicios y de generar el desarrollo económico. ¿Cómo se puede hacer este apoyo a los países? Hay varios modelos. El primer modelo lo representa desde luego el Tribunal Penal Internacional, aunque ese tribunal está metido en un esquema de cuatro delitos, como sabemos, que tienen que ver desde luego con genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos que tienen que ver con el crimen de agresión, fundamentalmente. Pero luego hay otros modelos. Está el modelo de la Convención de Palermo, el modelo de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, está el modelo de lucha contra el terrorismo y, desde luego, esos modelos exigen el cambio al cual se estaba refiriendo Luis Jorge Garay, un cambio en la visión y en la perspectiva de los jueces y fiscales que integran las investigaciones para fortalecer al Estado. Hay varios modelos. Podría generarse un modelo, por ejemplo, como el de la ex Yugoslavia, podría generarse un modelo como el de Ruanda o Sierra Leona, o bien el, si me permiten decirlo así, el experimento que representó Sisif y su anterior modelo, que es un modelo desde mi perspectiva, de ayuda a los países que tienen esta problemática mediante el establecimiento de una comisión contra la impunidad en Guatemala, que es un soporte de la Fiscalía Estatal sin violentar sus principios de soberanía porque es meramente un querellante adhesivo. Desde luego que tiene la cachucha de Naciones Unidas y eso es lo que le da fuerza. Seríamos ingenuos en no saberlo, ¿sí? Pero fíjense bien, me ha tocado a mí estar en este país desde el año 2001, de manera constante entrando y saliendo, a veces haciendo unos estudios, a veces viendo a algunos funcionarios, a veces colaborando con la Fiscalía, a veces colaborando con la sociedad civil. Y he visto el proceso de evolución de Guatemala en los últimos años, desde el 2001 para acá, con esta frecuencia, son 14 años, en donde hemos visto el proceso de evolución de la justicia en Guatemala y hemos visto el proceso de evolución de las instituciones internacionales en Guatemala. Cuando nosotros estuvimos aquí en el año 2003 para participar en el análisis de la llamada CICIACS, nosotros vimos una sociedad civil que ante el avance de estos grupos clandestinos era la única que señalaba la presencia de estos grupos y por lo tanto, atiraba, jalaba la atención de la delincuencia organizada porque era la única que protestaba por el avance de estos grupos en la región. Después se ha fortalecido la Fiscalía ciertamente y se ha fortalecido con la presencia de la CICIA, de la CICIC, desde luego. ¿Cómo podemos analizar lo que ha pasado? ¿Cómo la presencia de la CICIC dio confianza a los ministerios públicos, a los fiscales de Guatemala, a los policías de Guatemala y a los jueces de Guatemala? Ese es un estudio que no se ha hecho, pero que se puede documentar precisamente en el objetivo mismo que tuvo la CICIC en sus funciones, que es terminar con la impunidad en Guatemala. ¿Cuándo se termina con la impunidad en Guatemala? No se termina con la impunidad cuando se acaba el delito. Se termina con la impunidad cuando se presentaron los primeros casos y cuando el propio Ministerio Público, la Fiscalía de Guatemala, empezó a presentar casos cada vez más importantes. El resultado del proceso es el que hoy vemos aquí. Es un proceso mixto en donde están apoyando la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas, mediante esta institución, a la soberanía de Guatemala mediante estos apoyos. Es un modelo que requiere ser, desde luego, analizado y evaluado. Pero yo me hago una pregunta y se las hago a todos ustedes. ¿Está mejor o peor Guatemala con la CICIG? La respuesta, desde mi punto de vista, es obvia. Está mucho mejor porque la mera presencia de la CICIG protege a periodistas, a defensores de derechos humanos y a otros personas vulnerables en el país. Este es un subproducto en el proceso de evaluación de esta institución. Es un producto que tiene que ver, desde luego, con el freno de los elementos más graves y más duros de la presencia de estas organizaciones criminales, que se explica en la debilidad de nuestros países. Déjenme decirles que la comunidad internacional tiene otros medios de investigación. No solamente tiene los medios de investigación que representan las jurisdicciones locales o estas jurisdicciones internacionales de las cuales hablé. Los delitos proceso, como el narcotráfico, te generan la criminalización de toda una actividad delictiva: la siembra, la producción, el financiamiento, el transporte, la importación, la exportación, la transformación, el uso de precursores químicos. Pero fundamentalmente, el producto del delito, eso es el lavado de dinero. Cuando Carla del Ponte, Giovanni Falcone, dos norteamericanos y otros se reunieron en Viena en el año 88 para generar el modelo de ataque al delito a través de los productos del delito, como es el lavado de dinero, generaron una nueva metodología de análisis que, en la expresión de Giovanni Falcone, es fundamental. Si no puedes seguir las drogas, sigue el dinero. Y el dinero, decía Giovanni, siempre deja huella. Siempre deja huella. Las jurisdicciones nacionales tienen competencia para la investigación de los delitos de lavado de dinero, y los tráficos internacionales de dinero dejan huella en México, en Guatemala, en Italia, en Suiza, en Estados Unidos. Hoy las investigaciones no se hacen como antes, me dijo un exagente de una agencia norteamericana. Me dijo: las nuevas investigaciones son todas investigaciones que tienen frecuentemente por uso el internet y las comunicaciones. Los nuevos agentes de los países desarrollados trabajan fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente, con investigaciones basadas en internet y en comunicaciones. Y para muestra, un botón. Métanse al Google, que algunos llaman San Google, ¿verdad? Porque ahí está toda la información. Y pongan Twitter Serafín Zambada, el hijo de uno de los cárteles más poderosos de nuestro país, o el chino Antrax. Y luego vean qué tiene el internet. Y luego vean la acusación norteamericana, en qué cosa está basada. Puras pruebas que aparecieron en el internet. Eso bastó para que este joven hijo del narcotraficante fuera sentenciado a 10 años de prisión en California, y eso bastó para que fuera extraditado de Holanda a los Estados Unidos el chino Antrax, y ahora, en estos días, se termina su juicio. ¿Qué quiere decir? Que el fenómeno de la corrupción es local, pero tiene consecuencias globales. Y se puede combatir el fenómeno de la corrupción o en las jurisdicciones nacionales de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador o de Colombia, o se puede combatir el fenómeno de la corrupción por las vinculaciones internacionales a partir del lavado de dinero. Eso es el mundo moderno, eso es lo que permite la tecnología y esa es la respuesta internacional a esos problemas. ¿Qué quiere decir? Señores, la impunidad no existe y la CICIG ha colaborado a terminar con la impunidad en Guatemala apoyando a la Fiscalía del Estado. La respuesta es, frente al ataque universal de los derechos humanos que representan estas organizaciones, y cada vez lo vemos más, la respuesta de la comunidad internacional tiene que ir en el mismo sentido, apoyando a los pueblos para terminar con este flagelo que representan estos elementos, porque si no, no puede haber democracia y no puede haber derechos humanos plenos en un país. Muchas gracias.